Y ahora en Onda Vasca llega el momento Sarmanta Life, ese momento en el que los pequeños detalles marcan la diferencia.
Los viajes, cómo nos encanta viajar. Se acerca el verano, además, todo el mundo ya planificando sus vacaciones de alguna u otra manera, Esther.
Sí, hombre, hombre.
Sí, ahí sí.
Estoy yo también. A ver, ¿qué hago este año?
La imaginación
¿qué no
al poder.
Hago?
¿Qué ahí hacemos? Está. ¿A dónde vamos? Oye, se lo vamos a preguntar a Itziar Fernández de la Morena.
Sí, a ver si nos da ideas.
A ver si nos da ideas desde Sarmanta, que hacen unos viajes fantásticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Itziar?
Egunon, Esther.
Bueno, yo quiero un viaje de lujo este año. Mira,
pues,
no sé si voy a tirar la casa por la ventana o no, pero quiero un viaje de lujo.
Bueno, pues Sarmanta Life es la agencia idónea para los viajes de lujo. Bueno, primero deberíamos saber qué es el lujo.
¿Qué se considera un viaje de lujo? A ver.
Bueno, cuando dices un viaje de lujo siempre pensamos en viajes con carísimos y tal. Bueno, pues sí, lo son. Pero porque ofrecen una serie de servicios que son exclusivas. No solamente se centra el viaje en alojamientos de lujo. Es más, yo creo que muchos viajeros que van a este turismo buscan hoteles más con encanto, boutique, no van a grandes resorts, no, quieren hoteles especiales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues les brindamos una experiencia única, muy a la carta, porque está personalizada pues para cada viajero. Son exclusivo y se puede responder de muchas maneras. Ellos buscan la máxima comodidad y lo que no quieren es perder el tiempo en trámites, en esperas. No es el típico cliente que busca todo por internet, no. Para eso confía en las agencias de viajes. Que como nosotros hacemos este tipo de
házmelo fácil, agradable, cómodo y que me sienta a gusto, ¿no?
Eso es. Yo creo que son los viajeros, los turistas, el cliente disfrutón. Ellos ya tienen su vida profesional y donde ahí meten horas buscando cosas por internet. Cuando quieren su momento de ocio y disfrute, confían en profesionales y quieren algo. No les gustan los sitios no les gustan los sitios masificados, no quieren vivir experiencias pues un poquito.
¿Pero eso cómo se traduce, Itziar? ¿Estáis en las 24 horas del día detrás de los turistas o les dejáis la suficiente libertad como para que en un momento determinado puedan llamar?
Sí, tienen una libertad controlada. Aquí ofrecemos lo que se llama el servicio concierge. No sé si lo pronuncio bien, ¿no? Concierge. Sería el conserje. Es un 24/7. Tú tienes preparadas una serie de cosas que ellos te han solicitado, demandado, pero estás las 24 horas por si surge algo o de repente quieren cambiar. Aquí lo importante sobre todo es la flexibilidad. Pues desde tener, disponen de un chofer privado, evidentemente a esta gente le gusta en los aeropuertos ir a la sala VIP. Aquí sí es donde se hace el verdadero slow travel, del que hemos hablado otras veces, ¿no? Aquí no es un turismo que se desvivan por ver, vamos a ver no sé qué de foto aquí. No. Estos son disfrutones. Y luego
Tienen prisa.
No tienen prisa. Y si van a un restaurante, quieren que sea un restaurante buenísimo, maravilloso, no que tenga 25 tenedores, sino que sea de calidad, que estén bien atendidos y que no haya prisas de esto que te están echando. No, el café le invitamos en la barra para llenar la mesa, ¿no? No, es un turismo más exclusivo y...
Pero suele ir emparejado, ¿no? Los 25 tenedores suelen ir emparejados con un trato pues más exquisito y más... ¿O no tiene por qué?
Bueno, el marketing es maravilloso. Entonces... he conocido restaurantes con estrellas Michelin y tal, que el trato, la comida, sí, mucha cosita en plato pequeño y tal, pero luego ha fallado el servicio. Hay otros que de Michelin que igual no te gusta la comida porque no sé qué, pero es que tienen un servicio tan exquisito que la comida se convierte en algo secundario. Entonces, eso es el lujo, el servicio, el tiempo, el disfrutar del tiempo. Por ejemplo, ir, no sé, la estepa siberiana en un tren, maravilloso. Pues esas cositas, ya Ibiza, Marbella, estos sitios que están masificados, este tipo de turista no busca eso.
Buscan experiencias,
sí,
¿no?
Pues igual ir a un lodge en África en el que ves a otra persona igual al de una semana. Uh-huh. Pero estás allí desconectando del mundo y súper bien atendido.
¿Ha ido evolucionando el turismo de lujo?
Sí, sí. El turismo evolucionó porque antes se relacionaba con sitios muy clasistas, de hoteles ahí súper mega...
Muchísimas estrellas.
Muchísimas estrellas y tal... Y que eran como pequeños guetos, ¿no? Ahora, digamos, desde nuestro punto de vista, claro, el turismo de lujo, afortunadamente, ha ampliado el mercado. Cualquiera que... No tienes por qué ser multimillonario, porque tú igual... tengo clientes que igual viajan cada 2 años porque sus trabajos, no sé qué, entonces van ahorrando, tienen una vida que les gusta y entonces se permiten durante igual 15 días o lo que sea... hacer este tipo de turismo, uh-huh, en el que van a sitios pues que saben que no van a ir día a día. Uh-huh. El turismo de lujo se puede hacer en Euskadi. Ahí, claro. Tenemos clientes que vienen a Euskadi y es turismo de lujo, claro, que son los disfrutones.
Claro.
Los que no tienen prisa por ir a ver el Museo Guggenheim, luego no sé qué, luego vamos a... No. Prefieren venir más veces... Pero cuando vienen, disfrutar. O sea, es maravilloso.
Y, Tier, y cuando una persona se acerca a ti y te dice, oye, mira, este año, por lo que sea, pues porque he ahorrado, porque tengo una celebración especial, quiero darme un capricho, quiero hacer un viaje de lujo. ¿Tú qué les preguntas o qué quieres saber de esa persona para indicarle cuál podría ser su viaje de lujo ideal?
Bueno, primero, a ver si tiene un destino que quiere conocer, porque, como os he dicho, tú puedes, claro, ser de aquí de Bilbao y quieres hacer unas vacaciones y te las pasas en la zona de Encartaciones, ¿por qué
claro,
no?
Uh-huh.
Entonces, ver un poco qué es lo que quiere con ese viaje, si lo que quiere es conocer un destino nuevo o ir a un lugar que ya conocía previamente, pero que no lo ha podido disfrutar a fondo. Entonces, lo primero es saber... ¿qué es lo que quiere conseguir, ¿no? Pues si quiere conocer otra cultura, si quiere conocer diferentes gastronomías, de cuánto tiempo dispone. Digamos, uh-huh, que el precio se deja al final, aunque por, vale, supuesto hay que... Sé que es muy duro y para mí me resulta muy desagradable muchas veces hablar de dinero, pero sí que tenemos que tener un presupuesto de lo que se quieren gastar. Nosotros no juzgamos o no decimos, creemos que nos van a decir un precio y pensamos, nah, estos no tienen poder adquisitivo. No, perdona, eso no. Porque tú dedicas un presupuesto para gastarte en ese viaje. Eso no quiere decir que tengas menos o más dinero, no. Tú tienes tus prioridades y eso. Pues sí que tenemos que saber ese presupuesto, porque yo me puedo poner a confeccionar un viaje maravilloso y igual luego no se ajusta a lo que ellos quieren hacer.
Claro.
Entonces, en este tipo de turismo sí que es muy importante la química entre la gente y el cliente. Tiene que haber una buena conexión, hablar, hacer una entrevista previa, porque aquí no hay un catálogo. Le puedes dar ideas, le puedes dar pinceladas y nosotros al final somos asesores. No somos, no nos limitamos a vender por vender. Primero asesoramos y después... aconsejamos sobre lo que les gusta y luego, por supuesto, que lo vendemos. Pero acompañamos al cliente hasta que vuelve.
Uh-huh.
Porque para nosotros es muy importante ese feedback que hay. Cuando regresan, queremos conocer las experiencias, cómo lo han vivido, porque eso nos sirve para mejorar.
Uh-huh. ¿Y qué,
has estado
qué
en
satisfacción,
una feria,
¿no?,
en Frankfurt, ¿no?, recientemente.
Sí, en IMEX hemos ido un grupo de agentes de viajes, que somos todos DMC, receptivos, de diferentes zonas. Yo he ido representando dentro de este grupo que hemos creado. Yo llevo lo que es toda la zona norte. Y entonces somos un grupo de empresas que hemos hecho una especie de asociación de DMC en el sector lujo. Entonces, nos han invitado, Deutsche Hospitality nos ha invitado, hemos estado de maravilla en Frankfurt, nos han cuidado muchísimo. Y hemos ido allí a hacer contactos con turoperadores, con receptivos de otros países, para crear esa sinergia, ¿no? Y ver un poquito cómo está el mercado de lujo y la verdad que nos ha sorprendido gratamente.
Y Tiar, imagínate que tengo 15 días de vacaciones, uh-huh, que los tengo,
Y los has ganado.
Sí, sí, los he ganado. Claro, como todos quienes nos escuchan a esta hora, seguro que estarán pensando lo mismo. Yo también me he ganado mis 15 días de vacaciones. Quiero que me diseñes, por favor, un viaje de lujo de 15 días. ¿A dónde me recomendarías ir? ¿Y cómo?
Primero haríamos esa entrevista. ¿Cuáles son? ¿Qué cosas te gustan?
Lo que tú quieras.
Bueno, pues yo para empezar te mandaría a África.
África, muy bien, venga.
Te mandaría a África y...
¿Pero cómo? A ver, ¿cómo? Sí, ala, venga, maleta y a África. No, no, a ver.
No. Primero miraríamos a ver los vuelos, desde dónde quieres salir, los vuelos más cómodos, por horarios, para que no tengas... Bueno, tus 9 horas no te las quita nadie. Pero bueno, hay compañías, puedes ir por diferentes sitios para ir. Y vamos a hablar de Kenia y Tanzania. Uh-huh. El alojamiento sería en hoteles muy majos, en lodge. Por ejemplo, en Monte Kenia hay un hotel que pertenecía a William Holden, es el actor. Uh-huh. Y bueno, pues es un hotel Monte Kenia que es una maravilla, unas habitaciones espaciosas, tiene unas suites con despacho, tiene servicio de mayordomo que viene y te calienta la cama por las noches, te enciende la chimenea.
O sea, te sientes como Robert Redford en Memorias de África, ¿no?
Total, total. Y es curioso porque es un hotel que tiene un jardín en el que tú ves pavos reales, tiene una especie de laberinto. Y la primera vez que fui allí, que por eso me llamó la atención, tenían 2 perros ingleses, de estos grandes, los típicos ingleses grandes. Y a mí me llamó la atención que un hotel tuviese perros ahí. Uh-huh. Y resulta que era... los tenían para que sus clientes, aquellos clientes que tienen mascotas y tal y echan de menos a sus peludos, pues pudiesen pasear por las instalaciones a esos perros.
Ajá.
Cositas de esas.
Qué curioso.
¿No? Sí. Y luego, pues ahí visitar, por supuesto, los diferentes parques, pero en un transporte privado y con nuestros guías que no te llevan. Porque, por ejemplo, cuando vas a Kenia, que es lo que estamos hablando, vas a ver animales y sí, ves animales y demás, pero ves 54 coches con 200 turistas.
Una caravana de vehículos.
Y vas todo tal, ¿no? Además, los guías se van hablando por radio. ¡Ah, aquí hemos visto a un tigre, o sea, un elefante!
Y todos allí, a la elefante.
Todos ahí. No, nosotros, afortunadamente, tenemos unos guías que es que no te encuentras con nadie.
Uh-huh.
Con nadie. Y dices, bueno, pues, ¿qué es esto? Eso es el turismo de lujo. Uh-huh. El poder ir igual a una casa de gente de allí y estar con ellos, porque... El turista va a ver, pero no participa. O sea, es simplemente un espectador. Y nosotros no. Nosotros vamos despacito, estamos con la gente, conocemos en primera mano cómo viven y demás. Claro, esto tiene un precio.
Claro, lo estaba pensando ahora mismo, digo, claro, esa exclusividad, esa experiencia única y tan personalizada, pues evidentemente tiene que tener un precio.
Sí, y bueno... hay otros clientes que les gusta el turismo gastronómico y hacemos viajes en el que se ve, pues, eso, comer. El comer es un arte, ¿no? Bueno, tienes el comer para subsistir y luego para disfrutar. Sí. Entonces, en estos viajes es comer
para disfrutar.
Está
la alimentación y la gastronomía.
Eso es. Uh-huh. Y bueno, pues, esos tipos de viajes gastronómicos que en África también se puede disfrutar. Y bueno, el lujo urbano. El lujo urbano también no hay que dejarlo de lado. Que bueno, pues hay cantidad de ciudades que tienen joyitas que desconocemos. Y entonces, bueno, pues con este tipo de viajes las puedes disfrutar.
Claro, decías, Itziar, que todo esto tiene un precio, es verdad. Estamos hablando de viajes de lujo. Pero darse un capricho una vez en la vida... O de vez en cuando, no tiene por qué ser siquiera una vez en la vida, tiene que ser de vez en cuando, ¿no? Dejarte mimar. Eso también tiene una serie de beneficios para la persona que viaja,
pues sí,
¿no?
Sí, yo creo que el turismo en general, los viajes, vamos a dejar un poco la palabra turismo, los viajes son terapéuticos. En primer lugar, te conoces mejor a ti mismo, conoces a las personas que van contigo y aprendes a comportarte... compartiendo cosas, ¿no? Yo siempre digo que puedes ver si una persona te llevas bien con ella o es compatible la convivencia, viajando, porque es donde salen todas las miserias de cada uno. Y sí, es mimarse, es cuidarse y sobre todo el aprender. Yo creo que los viajes son un aprendizaje constante y ver que no somos el ombligo del mundo. Que a mí cuando dicen, es que aquí tenemos lo mejor, por supuesto, tenemos cosas muy buenas. Lo mejor, nunca, siempre hay que descubrir lo mejor, pero lo mejor puede estar en tu propia casa. Simplemente hay que descubrir y tener la capacidad y esa mente abierta para ver. Yo creo que hay que ver las cosas con los ojos de un niño, ¿no? Dejarte sorprender. Y no decir, no cerrarte a ideas preconcebidas que tienes porque has visto en la tele qué o has oído en la radio qué. No, descúbrelo por tú mismo. Eso es como yo les decía a mis hijos. Para tener una idea, leeros periódicos de diferentes de tipos. No solo leáis uno, porque entonces no vais a poder crear vuestra propia idea. Y con los viajes es igual. Está muy bien todo lo que viene en internet y todo eso, pues que es un acompañamiento. Pero atrévete y disfruta. Al igual que recomiendo que, si se puede, que se viaje solo en la vida, por lo menos una vez. Uh-huh. Al igual que ir a comer a un restaurante solo.
¿Ah, sí? ¿Qué ventajas tiene viajar solo? Bueno, yo veo unas cuantas. No discutes con nadie y haces lo que absolutamente te da la gana a ti.
Es duro, uh-huh. Es duro al principio, sobre todo si estás acostumbrado a tener siempre gente alrededor, pero es un ejercicio buenísimo de tolerancia, de conocerte a ti mismo, de ver tus límites, de disfrutar, el de socializar, porque claro, estás solo y todos somos animales de que nos
sociales,
gusta,
¿no?
Sociales, que nos gusta comunicarte, sí. Y claro, ¿con quién? Y entonces ahí es cuando ya rompes esa barrera y te relacionas con los locales. Uh-huh. Y entonces dices, ¡buah, esto es una gozada! Que luego cuando vas con alguien dices, ¡ah, este no tiene ni idea! Viajar solo, como ir al cine solo, ir a comer a un restaurante solo, parece que tenemos miedo a esa soledad, pues es terapéutica también.
Uh-huh. Bueno, por eso en Sarmanta Life pues ofrecen viajes pues en pareja, en familia, en grupo o solo.
Sí, mira, no sé cómo andamos de tiempo.
Un minuto.
Bueno, el otro día hablábamos del turismo sostenible. Esta semana he visto en Santurce, en mi pueblo, lo que es el turismo sostenible de verdad. A un señor, era nórdico por las pintas, no sé qué, y llevaba un burro. Iba en burro con sus alforjas. Eso es turismo sostenible.
Uh-huh. Ha hecho el Camino de Santiago en burro.
Eso es turismo sostenible.
Desde luego que sí. Pues nada, pero nos hemos ido de un extremo a otro. O sea,
sí, bueno,
del turismo
yo soy
de lujo al turismo en burro.
Al turismo, pero eso es un lujo, ¿eh?
Bueno, sí, también es verdad.
Es un lujo,
también
no cualquiera dispone de un burro.
También es verdad. Y Itziar Fernández de La Morena, pues ya
bueno,
lo
me ha
sabemos.
Cambiado el apellido, pero en fin, La Morena.
Por Dios, Itziar. Que te esperamos en una próxima ocasión.
Vale, es que
gracias,
recasco.
Un saludo.
Agur.
Quiero arte, agur.
Onda Vasca Conecta.